Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El viernes pasado y ayer tuvimos, como muchos saben, un invitado muy especial. Y me refiero, claro está, a Ernesto Díaz Rodríguez, el expreso político cubano y poeta, cuyo valor, cuya nobleza, cuya capacidad de sacrificio y cuya entrega a la causa de la libertad de Cuba lo convierten en uno de esos compatriotas nuestros ante quienes uno no puede menos que sentir una mezcla profunda de gratitud y de admiración. Ernesto, como recordamos, pasó 22 años y medio en las cárceles de Cuba, 7 de esos años en una celda tapiada. Estuvo a punto de morir durante una larga huelga de hambre y no abandonó la prisión como un hombre vencido, sino como un vencedor. ¿Por qué? Porque Ernesto jamás claudicó de sus principios. Y el propio viernes, el viernes pasado, yo recibí varios correos que enseguida le remití a Ernesto. Uno de ellos era de Leonid Carbonell, nuestro gran amigo, de quien también tuvimos noticias ayer y a quien el propio Ernesto se refirió en el programa de ayer. Hoy voy a leer esos correos y otros que no alcancé a leer el lunes pasado. Escuchen lo que me decía Leonid en este primer correo suyo. Buenos días, Orlando. Hermano, te envío un fuerte abrazo. Saludos a mi hermana Mara. También quiero saludar a Jaime y a todo el equipo de trabajo de ese excelente programa. Orlando, quiero enviarle saludos y un fuerte abrazo al invitado. Por supuesto, está refiriéndose a Ernesto Díaz Rodríguez. Hoy, más que nunca, me identifico mucho con tu programa porque, como ya sabes, hace tiempo yo también soy expreso político y mi esposa Maylén es dama de blanco. Somos opositores al régimen comunista de los Castro y me identifico mucho con el invitado porque tuve en prisión muchas vivencias similares a las que él está describiendo en el programa. Recuerden que esto fue el viernes pasado durante la primera comparecencia de Ernesto en este espacio. Quiero que le transmitas al invitado, dice Leonid, mi admiración por toda su lucha, por toda su obra literaria y por todos sus esfuerzos por lograr una Cuba libre y democrática. Siempre he oído hablar de Alfa 66 y siempre he soñado con pertenecer a una organización como esa, con tanta historia de lucha contra el castrismo, luchar por la libertad de Cuba. Mi admiración y respeto para todos los miembros de Alfa 66. Aquí en Cuba, mi esposa y yo, al igual que muchos cubanos más, seguimos luchando muy duro a pesar de tanta represión y hostigamiento. Yo puedo decirte, amigo Leonid, y amigos todos, que yo conocí, como dije ayer, a varios miembros de Alfa 66, a Nazario Sargén, a Diego Medina, y que me consta, la humildad, la sencillez, el amor a Cuba de esta gente. Ni Diego Medina, que era médico, hizo un centavo a costa de Cuba. Jamás. Al contrario, como explicó ayer Ernesto Díaz Rodríguez, vivió para ayudar a los cubanos que necesitaban ayuda. Ni Nazario Sargén se enriqueció a costa de la causa cubana. Jamás. Era gente del pueblo, gente humilde, que decidió entregarle su vida en el exilio a la causa cubana. Y Leonid termina diciéndome lo siguiente: Orlando, es de mi interés muy personal establecer contacto con el invitado, es decir, con Ernesto, a través de alguna vía posible. Pienso que sería muy buena experiencia para nuestra lucha diaria contra el régimen. Gracias, Leonid Carbonell Méndez. Querido Leonid, tus dos correos están en manos de Ernesto. Se los envié enseguida, de manera que él ya está al tanto, gracias a ellos, de tu deseo de comunicarte con él. Gracias también a Maylén y, por supuesto, siempre a ti por estar ahí escuchándonos con tanta atención. Pero, amigos, vamos a alegrarnos un poco. Vamos a alegrarnos un poco, que la alegría nunca ha estado reñida con la seriedad.
Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa el camino a los míos sin verlos jamás. La vida tiene pena y dolor. La vida no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi!
Amigos, es Luis Miguel en su mejor momento, interpretando La Bikina de Rubén Fuentes, una canción de la segunda mitad del siglo XX que ha acabado convirtiéndose en un clásico de la música de su país.
Llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él.
Es una filmación y una grabación estupendas, señoras y señores. Yo le comentaba a Jaime Almiral, nuestro productor, que durante muchos años, Mara y yo, como ustedes saben, hemos estado en México en muchas ocasiones. Y durante muchos años, cuando La Bikina todavía no era La Bikina, que es hoy en día, que es un clásico del cancionero mexicano, cuando el avión aterrizaba en México, viajábamos de Miami siempre, inmediatamente se empezaba a escuchar en el avión la música de La Bikina. Era una canción que comenzaba a abrirse paso en el mundo del cancionero popular hispanoamericano y que luego acabó convirtiéndose en eso, en uno de los grandes éxitos de la música mexicana de los últimos 50, 60 años. Hay ya arreglos incluso para piano y orquesta, arreglos muy especiales de La Bikina. Y por supuesto la ha cantado y la ha grabado medio mundo. Pero yo estimo que esta grabación y esta filmación de Luis Miguel son realmente excepcionales. Como hoy vamos a leer correos de varias personas, vamos también a escuchar música muy variada. Música cuyo único propósito va a ser, amigos que me escuchan en Cuba, acompañarnos en la amistad y en el amor a la belleza. ¿Quién no ama la belleza? ¿Recuerdan ustedes lo que decía Martí? Martí decía que la música era la forma más bella de lo bello. No había escultura, no había pintura, no había obra literaria capaz de competir con la música. La música es la forma más bella de lo bello, dijo Martí. Ahora bien, ¿cuál es la forma de la música? Lo intangible no tiene forma. Bueno, es posible que Martí imaginara una forma tan delicada como el aire, como el alma, como el pensamiento, como el amor mismo. Una forma sin cuerpo, o una forma con cuerpo pero inaccesible al tacto y a la vista. Porque ¿quién puede tocar la música? ¿Quién puede ver la música? Sin embargo, Martí, insisto, le atribuía una forma, un cuerpo, digamos que solo accesible al oído. Y eso me parece maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Un cuerpo al que solo podamos tener acceso a través del oído. ¿Quieren ustedes un disparate más hermoso que ese? Pero podríamos ir más lejos y decir, por ejemplo, un cuerpo solo visible al oído. Eso es la música. Podemos ver con el oído la música. ¿Ven cuán lejos puede llevarnos una sola frase? Si lejos de restarle importancia o despreciarla, como cosa de poeta, entre comillas, nos dejamos arrastrar por esa frase, dejamos que la imaginación fantasee a partir de lo que esa frase sugiere. La música es la forma más bella de lo bello. Bueno, una forma, insisto, que no podemos tocar, que no podemos ver, que solo podemos oír. El viernes pasado también recibimos un correo de Damaso, hijo, donde nos decía lo siguiente con motivo de la presencia en este estudio de Ernesto Díaz Rodríguez. Orlando y demás integrantes, tengan un buen fin de semana en unión de sus seres queridos. Un fuerte abrazo para tan valiente patriota. Orlando, si puede con su permiso, dele mi correo. Les quiere Damaso, hijo. Dios los bendiga. Damaso, amigo mío, inmediatamente el viernes pasado yo le envié su correo a Ernesto Díaz Rodríguez. Así que no solo tiene su dirección electrónica, sino también su correo. Gracias, como siempre, por estar ahí y por escribirnos. Y aquí tengo un tercer correo, este de Mario Betancourt, que decía: felicito a ese señor por su libro. Soy sobrino de José Antonio Llera. Mario, Ernesto Díaz Rodríguez ya tiene su nota y, por cierto, lo saludó ayer, como saludó también a nuestro amigo Ernesto Chan y a otro amigo de este programa, a Julio. Gracias a todos por darle la bienvenida a Ernesto Díaz Rodríguez, a esta familia de Entre Nosotros. Y aquí tengo un correo espléndido de nuestra amiga Idania Bacallao Iturria. Y lo califico de espléndido, señoras y señores, no porque sea halagador, no porque diga cosas amables sobre mí, sino por lo que revela de Idania este correo y del acto de escribir. Aquí tienen ustedes a una autora que no debe dejarse llevar por las palabras, que más que utilizar las palabras parece prestarse para que las palabras la utilicen a ella. Y utilizándola, pues, le ofrezcan una forma de libertad. Quien lee a Idania Bacallao Iturria tiene la impresión de que está leyendo a una persona que se libera, que es libre a través de la escritura. Amiga Idania, voy a leer su correo porque hay demasiada libertad en él, demasiado gusto por el lenguaje para no leerlo, pero voy a dejar fuera de mi lectura, y le pido perdón por ello, algunas palabras amables que usted me dedica, demasiado amables para que yo me sienta cómodo leyéndolas. Usted me entiende, ¿verdad? Escuchen, amigos, cómo se expresa esta escritora cubana después de oírme decir que hacía mucho tiempo que no sabíamos de ella. Y es cierto, llevaba ya muchos días callada. Y Dania me dice lo siguiente: pero Milando, ¿cómo vivir o respirar sin su voz? Bueno, y Dania, eso compromete a Radio Martí a nunca cancelar mi contrato porque puede provocarle a usted la muerte, ¿no? No olvide nunca, me dice Idania, que Dios ha bajado en su haber a un gran escuadrón de sus soldados y uno de ellos es usted, mi querido poeta. Gracias. Aunque haya que darle sus merecidos tiros a este radio de la perestroika para que se escuche, lo haremos con gusto. Y Dania está dispuesta a tirotear a su radio de la perestroika para escucharnos. Porque su programa, sigue diciéndome, nos congratula con muchas cosas maravillosas, pero sobre todo con esa ricura cubana de escuchar a un alma hablar. Qué bonito es eso. Gracias. Un alma que habla con mesura y amor, pero también con mucha enseñanza. Entonces, mi buen y querido Lando, ¿quién se atrevería a ponerle el cascabel al gato si no fuera usted mismo el que habla de verdades sin miedo? Bueno, y Dania, yo tengo la suerte, la fortuna de poder vivir y trabajar en un país donde todo puede decirse, sin el más mínimo temor, ¿no? Es el tipo de país que yo quisiera que algún día fuera también Cuba, ¿no? Y me dice Idania, habla hasta con su piel sobre nuestra desdichada situación isleña. Situación tan reconocida a nivel mundial que ya se toma como si fuera un purgante para tratar de limpiar las heces de lo que malamente nos ha tocado vivir a todos nosotros los cubanos, a quienes, por supuesto, ya ni ese mismo purgante nos puede servir de alivio. Señoras y señores, esta mujer habla muy en serio. Habla también muy en broma a veces y, por supuesto, imagina un montón de cosas. Pero dice cosas muy serias a veces. Y por acá termina diciendo Vidania, en este triste debate de fantocherías, continuamos, amigo querido, con la honrosa disciplina de todavía reconocer que somos hijos de la Atlántida. Miren ustedes qué frase esa. Que los cubanos somos hijos de la Atlántida. Es decir, somos hijos de un continente desaparecido, de un lugar que desapareció bajo las olas del mar. Y que no nos merecemos, dice Idania, ser estos locos cubanotes que con brochas, cepillos y lijas pulimos estas sucias y viejas calles con tal de defender con mucho honor nuestra inolvidable idiosincrasia. Oremos entonces, Lando querido, me dice Idania, oremos que Dios vive. Un abrazo grande para todos y que Dios mismo bendiga esta historia de Cuba. Idania, gracias, amiga mía.
Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión.
Se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después.
Noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Amigos, es Guadalupe Pineda acompañada por un trío de voces y guitarras interpretando bellamente Historia de un Amor, una de las canciones panameñas más bellas de todos los tiempos. Sí, es una canción panameña. Mucha gente piensa que es, no sé, mexicana, puertorriqueña. No, es una canción panameña. Y yo quiero, antes de irnos al intermedio, porque no tenemos tiempo para mucho más, darles las gracias a nuestros amigos Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón por estar aquí con nosotros, como siempre, ayudándonos a ofrecerles toda esta información y toda esta música. Y también quiero darles las gracias allá en TV Martí a Greg Duplessis y a Carlos Herrera por estar también colaborando con nosotros. Aquí tengo, señoras y señores, varios correos curiosos que quiero compartir con ustedes. Tengo un correo de Olesbi al que le voy a dar lectura después que vengamos de la pausa, porque es un correo algo extenso y quiero detenerme en algunas de las cosas que dice. De manera que déjenme recordarles en esta primera parte que pueden continuar escuchándonos a la medianoche. Este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche, que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Nuestra dirección electrónica es entrenosotrosmartí@gmail.com. Más fácil, nada, ¿no? entrenosotrosmartí@gmail.com, que pueden continuar enviándonos mensajes a nuestra página de Facebook, cuya dirección es todavía más sencilla que la del correo electrónico: entrenosotros-martí. Así pueden conectarse ustedes con nosotros a través de Facebook. Y para todos aquellos amigos que, como yo, son unos enamorados del correo postal, ese correo que ha virtualmente desaparecido, ¿verdad? A esos amigos les digo que pueden escribirnos a esta dirección que voy a darles, que pongan esta dirección en sus sobres y que para mí va a ser motivo de alegría recibir esos sobres con un sello postal de Cuba y con una dirección escrita por ustedes. La única información que deben poner en esos sobres es la siguiente: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes, con sus correos y con algunas canciones preciosas, algunas de las canciones más bellas de Hispanoamérica. Espérenos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Señoras y señores, ha sido Mayelín Naranjo, la cantante cubana, cantando a capela Pensamiento, de Rafael Gómez Teofilito, a capela, sin ningún acompañamiento. Es una excelente cantante y me gusta mucho su interpretación de esta canción. Yo debo decirles lo siguiente: esta canción ha tenido una suerte curiosa. Por mucho tiempo se le atribuyó a Eduardo Sánchez de Fuentes, un gran compositor cubano, por supuesto, pero que no era el autor de Pensamiento. Y hace unos días, mirando una toma de la televisión cubana, encontré un programa de televisión donde una persona cantaba Pensamiento y se le adjudicaba esa canción cubanísima a Rafael Hernández, el gran compositor puertorriqueño. Yo no sé qué puede haber pasado en ese estudio de televisión de la Cuba actual, pero confundir a Rafael Gómez Teofilito con Rafael Hernández, el compositor puertorriqueño, indica que la cabeza de la persona que escribió ese nombre mientras la intérprete cantaba esta canción no está muy familiarizada con la música de nuestro país, ¿no? Imposible suponer que Pensamiento sea una canción puertorriqueña. Yo creo que los cubanos llevamos Pensamiento en la memoria antes de nacer. Pero en fin, estaba leyéndoles hoy algunos de los correos que han llegado en estos días y que no alcancé a leer. Por cierto, acaba de llegar uno de nuestro amigo Damaso, donde me dice: saludos para nuestro Entre Nosotros. Cuba lleva sufriendo 59 años de tiranía castrista. Hermanos, ¿quieren la libertad y los derechos para ustedes y para su pueblo? Luchemos pacíficamente por el cambio. Unidos, hagamos de nuestro país una nación libre, democrática. Es hora de que Cuba sea la patria y hogar de todos los cubanos de adentro y los que viven afuera. Libertad para Cuba. Los Damasos y opositores de San Andrés. Gracias, amigo Damaso. Muchas gracias. Y aquí tengo un correo electrónico muy breve de nuestra amiga Idania, a quien acabo de referirme en la primera parte del programa, donde me dice: si mi suerte viene acompañada de moverme el piso con sus oratorias, entonces acabo ahora mismo de convertirme en una suertuda. Gracias siempre. Hoy Dios vive aún más. Un abrazo grande para todos y un beso, Lando y Dania. Y Dania, gracias, gracias por no dejar de estar ahí con nosotros todos los días. Pero bueno, sí, les hablaba de un correo de Olesby. Olesby, de quien me ha dado tanto gusto volver a saber. Olesby, señoras y señores, un joven de 25 años, cuya amistad debemos a Niveris, otra gran amiga de este programa. Y Olesby me dice lo siguiente: hola Orlando, un saludo para ti y para tu equipo de trabajo. Yo, bien de salud, pero sentimentalmente un poco desanimado, pues hoy en la mañana, mientras desayunaba, pensaba en las cosas de este país. Y es uno de esos días en los que no les encuentro explicación a los problemas que nos rodean en Cuba, sobre todo cuando analizamos las cosas que vemos en la televisión. ¿Cómo un país, se pregunta Olesby, cómo un país con tantos problemas por resolver está permanentemente tratando de arreglar otros, cuando en realidad no es capaz de arreglar los nuestros? A veces me dan ira las mentiras que a diario veo y escucho, como la llamada igualdad plena que según ellos tenemos, o cuando hablan del socialismo. ¿Dónde está la igualdad plena de la que hablan y del concepto de revolución? ¿Cuándo se cambiará todo lo que debe ser cambiado? ¿Dónde está la humanidad si los jefes viven pisoteando a los débiles? Amigo Olesby, eso de la igualdad plena es algo muy complejo, ¿verdad? Porque sí, buscamos, quisiéramos que todos los seres humanos tuvieran igual número de oportunidades para realizarse como seres humanos. Pero lo cierto es que los seres humanos no somos todos iguales. No lo somos. Y entonces entra en conflicto esa necesidad de que todos gocemos de igualdad cuando en realidad no somos iguales. De manera que es un concepto que cuando uno lo oye mencionar en labios de gente como esa a la que usted se refiere, hay que poner en duda, porque la igualdad puede ser relativa en más de un sentido. ¿Hasta cuándo, continúa diciéndonos Olesby, hasta cuándo estaremos dominados por la burocracia? ¿Hasta cuándo tendremos los precios tan alterados en correspondencia con nuestros salarios? ¿Hasta cuándo voy a estar condenado a una vida tan monótona como la vida que vivimos aquí en Cuba ¿Hasta cuándo tengo que pasar un cumpleaños mío mirando al cielo porque no tengo dinero para pasar un lindo día, ni yo ni mi familia? Amigo mío, cuánto lamento todo esto que usted me dice. Cuánto lamento que en el día de su cumpleaños usted no pueda darse un pequeño lujo, ¿verdad? Un pequeño lujo. Cuánto lamento que un hombre de 25 años hable de la monotonía de su vida. Amigo Lesbi, entiendo perfectamente lo que usted me dice, y esa monotonía, por supuesto, está totalmente justificada, dadas las cosas que ocurren en nuestro país. Pero no desaproveche su juventud. Usted, aunque crea que no tiene mucho, tiene mucho, tiene su edad. Tiene, hasta donde sé, salud. Tiene sueños, tiene ilusiones. Aproveche estos años tratando de vivir lo mejor posible dentro de las circunstancias que sufre. No deje que el tiempo se le vaya, porque eso es lo único irrecuperable. Lo demás se puede recuperar, la libertad, el bienestar, pero el tiempo no se recupera, y mucho menos la juventud. Pero bueno, Olesby continúa su carta diciéndome: en ocasiones llegan fechas como la Nochebuena o el día de San Valentín y no las podemos disfrutar. Ni tan siquiera le podemos dar una sorpresa linda a nuestra novia porque no tenemos con qué. Y lo más triste de todo es que desde el amanecer el cubano está trabajando. ¿Pero para qué? No tenemos nada. Nuestro trabajo enriquece al gobierno y no nos beneficia en nada. Estamos como los esclavos del siglo XIX, trabajamos para enriquecer a un amo. Por cosas como estas, sigue diciéndome Olesby, es que el cubano se echa al mar, arriesgando su vida, y lo mismo le ocurre en las fronteras, solo para poder ayudar a su familia y darle sentido a su vida. Pero créame, es mejor morir por ser libre y por intentar salir adelante que vivir la pesadilla cubana. Bueno, saludos para todo el equipo. Mi amiga Niveris te manda saludos, Orlando. Espero poder tener algún día un radio para poder escuchar todos los programas. Olesby. Olesby, yo espero también que tú tengas un día muy cercano acceso a ese radio que necesitas para poder escucharnos no una vez de vez en cuando, sino todos los días. Estoy consciente de que, sí, vivir en Cuba es una pesadilla. No, pero insisto en lo que te dije anteriormente. Tienes que hacer un gran esfuerzo para, dentro de esa pesadilla, aprovechar la juventud. La juventud es por sí sola una fiesta, pero una fiesta que no conocemos hasta que la perdemos. Hasta que la perdemos. De manera que es importante que tú aproveches todos los días de tu vida actual para darte cualquier gusto, por mínimo que sea. Y para prepararte también para un futuro que bien puede ser muy distinto al presente cubano. Aquí tengo, acaba de llegar también un correo de nuestra amiga Sayli, donde me dice lo siguiente: hola, mi amigo Orlando, por acá, escuchándote. Si puedes poner la canción Mi País de Ricardo Arjona, ponla. Saludos a todos, acá con un poco de interferencia, pero oyéndote. Besos, Sayli. Amiga Sayli, apenas le dije a nuestro productor Jaime Almiral que usted quería escuchar esa canción, la buscó. Aquí está. Para usted.
Dejé un adiós sin luz el día en que me marché. Fronteras de autobús, kilómetros de fe y una novia en el andén. Las calles que vieron mi infancia, la prisa del amor escondidas. El barrio, el fútbol, la vagancia, mis padres, mi niñez, mi inocencia, todo se quedó allí. Mi primer contratiempo, mi primera alegría.
era agonía mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, mi país.
Amigos, es Ricardo Arjona interpretando esta canción que dice tanto, tanto, titulada Mi País. Ahora comprendo por qué Sayli quería escucharla.
Yo nunca quise ser otra cosa que el niño más feliz del planeta. Y aunque nada era de color de rosa y los sueños los prohibí al presidente, fui a la luna y regresé en bicicleta. Mis rodillas de lobo, mi cuaderno de historia, mi pandilla, mi apodo, mi fracaso y victoria, mis afanes de todo, mi país, mi memoria, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, mi país. Como quisiera saber que tu gente vive más feliz.
Efectivamente, señoras y señores, Ricardo Arjona interpretando Mi País. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, Sayli, por sugerir esa canción, que le viene muy bien también a nuestro amigo Olesbi, cuyo correo acabo de leer. Aquí tengo también un correo de otra gran oyente de quien no sabíamos desde hace mucho tiempo. Un oyente que alguna vez se nos presentó como nuestra sirena. ¿Por qué? Bueno, porque vive cerca del mar. Y un oyente a quien hemos seguido identificando con ese ser mitológico, cuyo canto atraía tanto a los marineros que se arrojaban al mar. Eran mujeres que tenían cola de pez en vez de piernas, pero mujeres bellísimas que atraían a los marineros que pasaban cerca de su isla. El correo de nuestra sirena dice lo siguiente. Patri, está dirigido también a Patricia, Patri, Mara y Orlando. No piensen que los he olvidado, pues hace mucho rato que estoy por escribirles. Tuve que entregar el radiecito. Miren esa frase. Tuve que entregar el radiecito. Ya saben. Y los de mis vecinos, que nunca llegaron, pues los recogen. No veo por qué uno no puede hacer amistades, sean de donde sean. Respeto todo, y la política no me interesa para nada, ni de un lado ni de otro. Simplemente me gustan los programas de ustedes y el de María Elena los sábados. Pero bueno, estoy segura de que ustedes me entienden. Les pido, escuchen esto, que no mienten mi nombre, pero para yo saber que este correo les llegó, refiéranse a mí como la sirenita del mar. ¿Me entienden? Sé que sí me entienden. No se preocupen, que yo los sigo oyendo y duermen todos los días conmigo. Bueno, un beso a Mara, a Orlando y otro grande para ti, Patti. Nunca los olvido, su fiel oyente, la sirenita del mar. Amiga sirena, nos da mucha alegría volver a saber de usted. Su correo me ha recordado un poema de Pablo Neruda titulado Fábula de la sirena y los borrachos. Un poema que es más bien, amiga sirena, el cuento de una sirena como usted, que se aventura a abandonar en este caso el río e ir al encuentro de un grupo de hombres sin comprender que la imaginación de donde ella realmente proviene, es mucho más amable que la realidad, que el río. Amiga sirena, es un lugar más seguro que la tierra. Esta sirena, de este poema de Pablo Neruda es una criatura ingenua y, como se sabe, casi humana, cree que va a poder convivir con los seres humanos, cuando lo cierto es que estos seres suelen no entender la belleza ni el misterio que significa ser una sirena, y hasta suelen atentar contra ellos. Yo iba a leerle, amiga sirena, e iba a leerles a todos los oyentes ese poema brevísimo donde Pablo Neruda narra la historia de una sirena que se encuentra con unos hombres en una taberna, y estos hombres, lejos de darle la bienvenida, lejos de piropearla, comienzan a burlarse de ella e incluso a apagar cigarrillos en su piel. No todos los hombres reconocen la belleza como deberían reconocerla. Por lo tanto, hay que tener cuidado, si uno tiene algo bello, de no compartirlo con todo el mundo.
¿Cómo te miro? Tengo tu foto en la pared. En el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final. Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino. Mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, como te miro.
Amigo José Coto, le debo la información que usted la necesita. Pronto la escuchará. Acaba de escribirme Sayli, nuestra amiga Sayli, diciéndome: gracias, gracias. Estuve en Ecuador 6 meses, nada más, sin mi país. Y esta canción, la canción de Ricardo Arjona que escuchamos hace un momento, lo dice todo. Allá la escuchaba, me dice Sayli, y lloraba. Y así, amigos, con la alegría de Carlos Vives, a quien estamos escuchando ahora, y la música colombiana, vamos a poner fin al programa de hoy. Que los cubanos nunca fuimos reacios a lo extranjero, y aún en medio de las mayores tristezas, nunca tampoco hemos sabido negarle a alguien una sonrisa. Quizás esa sea, aunque no lo sepamos, una de nuestras mayores virtudes: sonreír aunque el cielo se nos esté cayendo encima. Hasta pronto.
Ya se ven las luces del lugar. Tú me llevas de la mano, se oye en la orquesta final.